Bueno, el gobernador de la provincia estuvo aquí en los actos de la ciudad de Zapala. Bueno, calculo que ayer habrán hablado de todo lo que ya sucedió y aconteció precisamente en los actos centrales por un nuevo aniversario de nuestra ciudad. Y bueno, sigue obviamente en su recorrida por el interior de la provincia, estuvo inaugurando un monumento al soldado Jorge Águila y también homenajeando a otros soldados, como Tulio Esteban Lacroix y Mario Flores, que fueron excombatientes de las Malvinas.
Así es, Edgardo, y bueno, allí expresó sus respetos para ellos. Y vamos a dialogar con Esther Monge, viuda de Mario Flores. Muy buenos días, Esther. Edgardo Villos y Nelida, te saludamos.
Buenos días, Nélida, buenos días, Edgardo, buenos días a la audiencia. Mucho gusto de escucharlos.
Bueno, gracias por atendernos, Esther.
Es un placer.
Cuéntenos quién fue Mario Flores.
Mario Flores es un hijo de una familia de 8 hermanos, nacido en Villa Tulumba, Córdoba. Es una villa veraniega muy bonita. Uh-huh. Está muy cerca de Córdoba capital. Bueno, su padre era policía de la provincia de Córdoba y su mamá ama de casa por cuidar a los niños.
Uh-huh. ¿Y cómo fue la vida de Mario? ¿Cómo llega a las Malvinas, digamos? ¿Dónde estaba haciendo el servicio militar? ¿Era cuadro del ejército?
No, mira, Mario Flores estudió hasta los 18, hasta los 16 años un lugar que se llama de Anfunes, porque uh-huh. en Villa Turumba no había secundario, y luego ingresó a la Armada Argentina cuando tenía 17 años. De ahí hizo la carrera de militar, cabo, suboficial, fue destinado a Puerto Belgrano, y ahí siguió su carrera militar y hasta seguir ascendiendo, y así siguió con su familia y su vida como cualquier persona que se forja un futuro.
Uh-huh. Y él participó obviamente de la Guerra de Malvinas.
Mira, es un poco como la historia misma de que no sabes por qué estás en el lugar cuando tenés que estar. Uh-huh. Mario Flores no estaba embarcado en el crucero General Belgrano, él había llegado hace muy poco de un curso que estaban haciendo en Italia por unos cañones para barcos, uh-huh. algo muy moderno en los barcos nuevos que se habían comprado, y bueno, estaba dando clases en el taller de armas, que es un lugar donde la gente no está embarcada, sino que hace otras actividades. Sí. Entonces, como faltaba una persona que estaba en el barco, compañero de él y su misma jerarquía, lo tuvieron que desembarcar porque su esposa estaba esperando un bebé y un poquito delicada. Mm. Entonces fue embarcado Mario al crucero Belgrano.
Mario fue en reemplazo de su compañero.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y cómo fue luego los días siguientes y la participación allí en la guerra?
Mira, el crucero no estaba preparado para ir a la guerra, porque uh-huh. era ya un barco que venía de otra guerra, de la Segunda Guerra, es un barco que estaba más o menos, pero no para una guerra. Se fueron y no estaba en el lugar, no estaba en Malvinas, estaba sí. en Ushuaia, uh-huh. estaba partiendo de Ushuaia, o sea que, bueno, fue atacado.
Uh-huh. Y allí, en ese ataque, Mario perdió la vida, uh-huh. ¿O cuándo fue?
Mario, como el barco fue atacado por torpedos, uh-huh. los dos torpedos partieron el barco en dos.
Sí.
Hubo gente que se pudo salvar porque sí. no estaba tan complicado. Mario entregó la guardia a las 4 de la tarde, uh-huh. y al lugar donde dormían es más o menos donde impactó el primer torpedo. Uh-huh. El otro en otro lado, y bueno, un barco tiene mucho petróleo, tiene cosas eléctricas, y sí. eso hace a un montón de vicisitudes, que pasan en un lugar cuando todo está así. Entra un torpedo que adentro del barco hay luz, hay gas, hay combustible, hay todo.
Sí.
Entonces el barco se partió y se fueron algunas personas, se pudieron saltar a las balsas y se salvaron. Otras balsas quedaron vacías y conozco una persona que vivía acá en Neuquén que pudo saltar a la balsa y falleció hace muy poco tiempo. Se apellido González.
Uh-huh. ¿Y cuándo fue el día entonces? ¿Cómo te enterás vos de...?
¿Del hundimiento?
Sí.
Mira, yo trabajaba en la base naval Puerto Belgrano, fui empleada civil, uh-huh. Y vivíamos en un barrio militar.
Así que estabas al tanto permanentemente de toda la información.
Sí, mi amor, porque yo trabajaba ahí y escuchaba a las personas que decían, vamos a ganar la guerra y con agua caliente y aceite, pero vamos a... Y esas cosas que se decían, ¿viste?
Uh-huh.
Y bueno, entonces, trabajando ahí, sabía todo lo que pasaba. Yo vi cuando se estaba arreglando el barco, porque yo era empleada civil.
Sí.
Hay un lugar donde pasábamos todos los días. Cuando se arreglan los barcos, el lugar que se acomoda al barco se llama dique seco, como si vos tenés el lugar de una casa, lo metes, entras agua y le sacas el agua para que se acueste el barco y arreglarlo ahí.
Uh-huh.
Bueno, eso lo vi yo y vi zarpar también el barco, porque yo estaba todos los días ahí trabajando.
Uh-huh.
Entonces se fue el barco y no sabíamos nada. Ahora estamos un poquito más comunicados, porque antes no había ni telefonito, ni tenía teléfono en mi casa, ni celular tampoco.
Uh-huh.
Con mi bebé de 11 meses, justo ese día que me llama Mario, no pude trabajar porque mi nene volaba en fiebre, 11 meses. Bueno, a las 4 de la mañana, te cuento cómo pasó, bueno, me preguntaste cómo pasó, a las 4 de la mañana me golpean la ventana de mi casa y me dicen, Esther, se hundieron al Belgrano. Yo dije, la gente tiene ganas de hacer chistes, ¿viste?
Mm.
Y no contesté, dije, bueno, gracias, chao. Y me dice, me enteré por Radio Colonia. Entonces al otro día yo, o sea, por supuesto que no le di bolilla. Seguí,
claro, hasta ahí no tenías nada oficial vos.
No, mi amor, si usted era a las 4 de la mañana.
Claro.
No, llego a trabajar a la base naval, que entramos 6:30, y me dicen mis compañeros, ¿qué haces acá? Vengo a trabajar. Yo dije, pero cuando uno tiene un niño, a veces se olvida de cómo si se peina. Tiene que ir a cumplir el trabajo y se va. Yo dije, seguro que no me peine. Me miraban, ¿viste? Yo decía, pero ¿qué hice? Bueno, no, dice, se hundió el Belgrano. Le digo, no, eso me dijeron a las 4 de la mañana, sí. Entonces empezó la historia de búsqueda de las personas. Había un lugar donde mirabas las listas de los que estaban, de los que se encontraban, de los desaparecidos.
Mm.
Y también lo peor de todo, la lista de los desaparecidos, porque uno no entiende desaparecido. Yo, mi cabeza no entraba desaparecido. ¿Viste?
Mm.
Y bueno, desaparecido y desaparecido, y ahí empezó todo. Algunas personas, algunos chicos compañeros de Mario, que yo conocí, los fui a visitar. Y también te digo, de corajuda visité la morgue, pero me dejaron pasar porque sí, ¿no?
Mm.
Pero no estaba Mario, o sea que Mario estaba desaparecido. Mario quedó con el crucero, como yo siempre digo, su mejor tumba.
Sí.
Y su mejor lugar, que él seguramente está feliz de estar ahí, de custodia del crucero.
¿Qué significó para vos este monumento?
El monumento es algo muy importante para todos. No es Mario el que está ahí, el monumento a Moncho. Moncho significa muchos,
uh-huh.
Tulio significa muchos y Mario significa muchos. Es un monumento precioso. Esa es unas cosas que con Mario siempre hablamos, y algo que Mario Flores dijo, escribió, las marcas de la memoria.
Mm.
Las marcas de la memoria te quedan, los monumentos, las efemérides, las plazas, algo para que las generaciones, para las personas que no pudieron, porque te cuento, Mario hijo,
sí,
soy un poco de Malvina, porque en la casa se le explicó, pero hay generaciones de Malvinas no
que no conocen.
No lo conocen porque a vos te habrá pasado que en la escuela no se hablaba.
Esther, ¿cuántos? Vos decías que tu hijo tenía cuánto en ese momento, 11 meses. 11 meses tenía.
Sí.
Claro.
Sí, nació el 13 de mayo del 81 y uh-huh. el 13 de mayo del 82 se hundió el crucero. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos, viste, pero los papás queremos la tortita, la vela, sí. las flores, los globos. Y bueno, no se pudo hacer ese año, pero los años sucesivos se hicieron siempre los cumpleaños de mayo.
Bueno, y hoy Mario, hijo, digamos, ¿cómo vive este momento él?
Mario es una persona muy buena, Mario hijo, Mario papá también, uh-huh. es una persona muy buena, Mario hijo es muy bueno, muy compañero. Es un chico que se crió siempre, que nosotros le contestamos a lo que él preguntó. Se preocupó siempre por la historia. Mario tenía 13 años y quiso saber por qué su papá fue a la Armada. Uh-huh. Entonces se fue al Liceo Naval de La Plata. 13 años. Vivió solo en una pensión hasta que se recibió la carrera guardamarina en comisión, que es lo que...
Siguió los pasos de su papá.
Siguió porque quería saber, uh-huh. quería entender por qué su papá...
estuvo ahí.
Le gustó eso y quería hacer eso y bueno, y ahí después no quiso seguir la carrera naval, sino uh-huh. que él quería saber qué había pasado, qué era lo que a su papá le había gustado uh-huh. de la carrera militar.
Claro. Y ahí pudo entenderlo su padre.
Lo entendió perfectamente, siempre entendió todo y preguntó y se le contestó. Y siempre visitó la familia de sus abuelos, uh-huh. Bien así, y te cuento que en Villa Tulumba, Córdoba, hay una plaza que tiene el nombre de Mario, en Villa Tulumba, en La Majadilla hay un lugar de una escuela rural que lleva el nombre de Mario Flores. Marito hizo su carrera en la Católica de La Plata y conseguía libros, manuales, cosas así, siempre anda pidiendo cosas para las escuelas. Uh-huh. Entonces consiguió mochilas de libros y manuales y se los llevó a La Majadilla para la escuela que lleva, no para la escuela que lleva el nombre de su padre, sino para la escuela que también lleva el nombre de su padre, pero que necesitaba libros y cosas que no se podían conseguir si no estás en un lugar que la puedas comprar, porque era un lugar de una escuela rural. Pero siempre dedicado y aplicado a las cosas de Malvinas y al conocimiento y a generaciones futuras que no pase, como ha pasado que cuando él estaba acá en una escuela en Neuquén, no sabían los chicos y se reunía en casa para explicarle de Malvinas a sus compañeros.
Esther, ¿vos tuviste algún contacto, conocés a la familia de Jorge el Moncho Águila?
Sí, los conozco porque siempre los visité, siempre fuimos a Paso Aguerre uh-huh. y tengo la suerte de conocer también a la familia, a su mami, uh-huh. que ha venido a Neuquén y hemos estado juntas, y también conozco a la familia La Croix, uh-huh. Porque te cuento, yo trabajaba en la obra social de la Armada, que sí. iba, y la mamá de La Croix era afiliada por su hijo,
sí.
entonces como necesitaba cositas así por su problema de enfermedad, la ayudábamos siempre y tenía la posibilidad tuve la suerte y la posibilidad de ayudar a la mamá de La Croix, y la hermana la conozco también.
Uh-huh. Bueno, y obviamente estuviste en la inauguración del monumento.
Gracias a Dios sí, pude estar, ya te digo, uh-huh. es muy emotivo, muy fuerte. Es un lugar muy estratégico acá en el Ejido, muy lindo lugar, porque si bien el monumento dice Moncho Águila, porque tiene que tener un nombre, seguramente que lo han elegido por eso, pero el monumento es para todos. Uh-huh. una marca en la memoria. Cualquiera que pase por ahí elegirá uno de esos tres soldados de los 632 que quedaron en Malvinas, seguramente le pondrá el nombre de algún ser querido, y ese monumento se llevará las personas se llevará el recuerdo de conocí un lugar, y me llevo el nombre de un soldado que a lo mejor en su pueblo, en su lugar, no hay este monumento, ni hay otros monumentos, habrán otros, porque el monumento de Necochea no tiene los soldados. Y puedes tener un monumento, pero si vos tocas, en este caso el soldado significa todos los soldados. Uh-huh. Fue muy lindo, hermoso y muy, muy, muy cálido. Es muy cálido el monumento.
¿Has podido visitar el monumento en Puerto Quequén, Esther?
Sí, sí, sí fui.
Realmente ese es maravilloso y
es maravilloso.
Y es para todos, ¿no?
Es para todos, sí, sí, por eso te digo, quizás me expresé mal, es para todos, es cada vez que yo veo un monumento, no sé si es porque a uno le toca más, pero uh-huh. digo, por todos los que están, por todos los que no volvieron, por todos los que no tienen voz, nosotros, los que estamos y los que podemos, tenemos el deber de sembrar para las generaciones futuras, para que a los chicos que no tuvieron la información porque no se podía o no estaba, como ahora que se está trabajando con un proyecto de ley de Malvinas en las escuelas, va a ser precioso. Y los veteranos han escrito un libro, entonces eso también está en las escuelas. Tenemos que sembrar mucho.
Bueno, Esther, agradecerte por este contacto, por esta comunicación, por este tiempo con Radio Nacional y bueno, que sirva de homenaje y de repasar un poquito la historia también de nuestros soldados en lo que fue la Guerra de Malvinas.
Yo les agradezco a ustedes, bueno, siempre dispuestos y muy muy agradecidos. Mario también les agradece, ayer me llamó uh-huh. y la verdad que cuando nos dan un micrófono, nos prestan un micrófono, nosotros nos sentimos orgullosos, tenemos la posibilidad de que otras personas no pueden o no están o porque viven en otros lugares. Entonces, de corazón, muchas gracias en nombre de todos, de los veteranos, de los caídos, de los familiares, de todos, de corazón, muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos, Esther.
Gracias.
Buenos días.
Gracias a vos, Esther. Hasta pronto.
Cuando quieran, tenemos los teléfonos abiertos.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta muchas pronto. Gracias a ustedes. Dios los bendiga.
Gracias igualmente.
Gracias igualmente. Esther Monge, viuda de Mario Flores, que estuvo, bueno, ella nos narraba allí cómo llega uh-huh. al crucero Belgrano y, bueno, cómo fue. Y, bueno, su hijo que ha hecho declaraciones para otros medios escritos. Y también lo dijo ella, ¿no?, que en su familia siempre se habló de lo que fue la Guerra de Malvinas y, bueno, que su mamá siempre le contó porque su padre había llegado allí a este conflicto bélico.